Buen día, Javier. Buen día para toda la audiencia.
5 días, dice viceministro, que hay un aumento sostenido en recaudaciones en aduanas y también en tributación. ¿Hay nuevos números?
En aduana no sé. En tributación sí. En aduana yo creo que tuvo otra vez un déficit este mes de octubre.
Estamos hablando de importaciones.
Sí. Lo que corresponde a tributación, en efectivo tuvimos un 2,3% de mejora en términos generales, empate técnico, porque hay que recordar que hay que sumarle el crédito fiscal. Y bueno, en realidad fue un mes que se mantiene en el aumento de recaudación en relación a lo que es el consumo principalmente. Uh-huh. O sea, ahí vemos que hay una mejora pequeña, pero sigue habiendo, ¿verdad? Eso es importante señalar. Y bueno, en las importaciones creo que el déficit se mantiene. Yo hasta ahora por lo menos no he visto ningún mes que aduana haya tenido un superávit.
Bien. Viceministro, todo estas modalidades, estos regímenes aplicados para las ciudades fronterizas, claro, estamos hablando de menos dinero para en materia de recaudación para tributación. Pero, ¿qué datos tienen con respecto a las ventas al movimiento hasta ahora?
Y que se está mejorando paulatinamente. Vamos a ver un poco, todavía no se cerró el informe con relación a las importaciones y a lo que es el régimen de turismo, pero entiendo que estos días ya van a estar el informe.
No, tomando como base que recuerdo que habían reducido, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo a tecnología informática, estamos hablando de celulares y demás, también a bebidas.
Sí, hay que recordar que no solamente para la frontera se hizo la baja, solo le hizo la baja del selectivo del consumo, porque el selectivo del consumo es un impuesto nacional, ¿verdad? Entonces no hay, el régimen de turismo sí es un régimen especial que está dirigido a zona fronteriza. Sin embargo, el selectivo va a nivel nacional, por lo tanto, a todo el país le afecta. Entonces la reducción no puedo yo circunscribir más solamente la frontera, ¿verdad? Lo que es selectivo el consumo, que es bebidas alcohólicas, y también lo que es electrónica y celulares va para todo el país. O sea, esa reducción ayuda a todo el país, ¿verdad? Ahí tenemos una reducción importante del 33% en lo que es el selectivo el consumo, ¿verdad? No obstante, a nosotros lo que nos interesa en este momento es la demanda, ¿verdad? O sea, generar demanda y sobre todo que no caiga la venta, ¿verdad? Porque eso también va a ayudar a las empresas, a los comercios. Entonces, esa es la intención, ¿verdad? Sabíamos que iba a tener un impacto negativo la reducción en el sentido que no íbamos a recibir todo el dinero, ¿verdad? Pero lo más importante aquí es la demanda, como nos les dije, y también que se pueda vender paulatinamente, ¿verdad? Aparte hay mucha necesidad de muchos compraron para poder trabajar desde sus casas una notebook y bueno, creo que se les vendió más barato, ¿verdad? O esa es la idea por lo menos.
O sea, en otros términos, la idea es generar movimiento económico, que la gente venda, no importa si no se recauda, don Oscar.
No importa la reducción de la recaudación a consecuencia de generar más demanda y generar más venta, ¿verdad? Esa es la intención. Que el ritmo de venta no se vea perjudicado, porque ese era el principal problema en estas situaciones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa era la intención y bueno, creo que funcionó de alguna manera porque en términos generales Paraguay va a ser el país que menos va a decrecer, eso ya lo veníamos diciendo. Y sobre todo que tributación fue el primero que señalaba eso ya allá por el mes de agosto, ¿verdad? Cuando veíamos que los niveles recaudatorios estaban subiendo sostenidamente y ya el Banco Central confirmó esto que nosotros habíamos adelantado y bueno, creo que es una señal positiva, a pesar que muchos dicen las críticas siempre va a haber y no sé y en el país que está creciendo en esta situación de pandemia, ¿no? Uh-huh. Viceministro, así es que estamos bien a pesar de toda esta situación.
Claro. Viceministro, para el 2021, ¿cuál es la propuesta con respecto a tributación, al cobro de tributos que está haciendo? ¿Va a haber alguna modificación? ¿Va a haber algunos nuevos incentivos, beneficios, o vamos a volver a la famosa, a la normalidad que le decimos, sin volviendo a los números habituales, cumpliendo los plazos? ¿Cómo, qué están analizando?
Nosotros ya, de hecho, a consecuencia de la implementación de la reforma tributaria, se estaba analizando la posibilidad de poder reestructurar los vencimientos, ¿verdad? Creo que eso es algo que vamos a tener que hacerlo, justamente para dar también mayor previsibilidad a las empresas y principalmente a los contadores, ¿verdad? Entonces, vamos a estar viendo, vamos a estar analizando. Hay todavía desarrollos que tenemos que hacer. Hay que tener en cuenta que a partir de enero entra en vigencia lo que es el impuesto a la renta a los no residentes para servicios digitales, también el impuesto a la renta personal para juegos de azar. Ahí tenemos que tener en cuenta que hay que ya, si vos te vas a un casino o te vas a apostar y ganas más de 500.000, te va a retener el 8% del impuesto a la renta personal. En fin, hay muchas implementaciones todavía que se están haciendo ahora. Después también se implementa el precio de transferencia para las agroexportadoras principalmente, o las empresas vinculadas que exportan bienes o servicios a nivel internacional, lógicamente. Entonces, hay todavía un desarrollo importante. Después tenemos lo que es la facturación electrónica, que estamos desarrollando y que tenemos un proyecto muy ambicioso. Y aumentar la base tributaria, ¿verdad? Que también con los regímenes simple y resimple vamos a tener convenios con entidades privadas en el sentido de uniones, o en este caso gremios empresariales, y también ONGs, ¿verdad?
En otros términos, esa ley que se había modificado, la que le llamábamos la reforma tributaria, los resultados tenían que haber entrado en vigencia o notado para enero del 2021, pero se va a implementar, pero de otra manera, viceministro.
Estamos implementando, ¿verdad? Lo que pasa es que este 2020 muchas empresas no van a ganar dinero, ¿verdad? Por lo tanto, también eso se va a ver afectado en el año que viene en la recaudación, ¿verdad? Es que por eso,
cuando usted dice las empresas, el impuesto a la renta empresarial, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se va a pagar o no?
Bueno, sí, no, claro que se va a pagar, ¿verdad? Pero lógicamente las empresas que no ganan dinero no van a poder pagar, ¿verdad? O sea, si no tenés renta ni no tenés ganancia, no pagas el IRE, ¿verdad? O trasladas pérdidas al año siguiente. Eso es lo que va a suceder si es que no tenés ganancia, ¿verdad?
¿Qué va a pasar? ¿Qué le están ofreciendo dentro del IRE?
No, dentro del IRE, o sea, el IRE es un impuesto a las ganancias. Si las empresas no ganan dinero, no tienen que pagar nada, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? O sea, no podemos ofrecer nada en el sentido de que si no hay ganancia, directamente no pagan nada. O sea, acá lo que tenemos que ver es reestructuración en el sentido de los vencimientos para que haya previsibilidad. Y por otro lado, la idea es también implementar lo que falta, ¿verdad? Que ya mencioné recién, ¿verdad?
Pero a ver, entonces, cuando dice usted vencimiento, ¿vas a poder declarar pero no hay necesidad de pagar, o se va a prolongar?
No, se va a cambiar, por ejemplo, si era en abril, si era en marzo el vencimiento, podemos pasar a mayo, ¿verdad? O sea, para que le dé más tiempo a las empresas para que se preparen, ¿verdad? Si es que tienen que pagarlo.
¿Para que den más tiempo? ¿Para que den más tiempo, o en realidad lo que quieren es ampliar para garantizar el pago?
Para que tengan más tiempo ellos para hacer la previsión de sus pagos si es que corresponden.
Ajá. Bueno, viceministro, dos cuestiones. El caso Ramón González Daer, hoy portadas dan cuenta que debe millones y millones al fisco, evadió. ¿Cómo está eso?
Ese informe que se publicó es viejo. Ese informe que se publicó en el diario Última Hora. Para empezar, ¿verdad? Y en segundo lugar, nosotros ya tenemos un acuerdo firmado con Ramón González Daer y hoy estamos ejecutando ese acuerdo a consecuencia de que no se pudo pagar porque él argumenta de que sus bienes, todos sus bienes están embargados, ¿verdad? Entonces ahora el juez lo que va a hacer es va a ordenar que transfiera directamente las cuentas de él al Tesoro Público. Eso es lo que va a suceder en unos días más.
A ver, para entender un poco, viceministro, ¿qué dice el acuerdo con González Daer?
El acuerdo con González Daer es hacer un anticipo y fraccionar conforme a la ley a los decretos que emitimos por el tema de la pandemia hasta 60 cuotas.
¿60 cuotas?
Sí.
¿Y si por qué se le permite hacer ese pago en 60 cuotas?
Y porque a los contribuyentes, por el tema de la pandemia, establecimos nosotros eso.
Tiene 75 millones de dólares congelados por orden judicial.
Y bueno, pero el decreto no establece limitaciones para ciertos contribuyentes. No podemos establecer contribuyentes, diferentes tipos de contribuyentes. Todos son contribuyentes al final, ¿verdad? El decreto se saca y si él judicializa igual va a ganar, porque no podemos hacer discriminación, ¿verdad?
Bueno,
ahora, lo cierto y lo concreto, Javier, es podíamos tener reducciones. Una, que los abogados, que de hecho lo hicieron, ¿verdad? Digan, vamos a litigar hasta el final y tienen 10 años y el Estado no vea un peso, ¿verdad? La otra opción era, llegamos a un acuerdo, le damos 60 cuotas que pague para un anticipo o una entrega importante y fracciona 60 cuotas. Yo creo que eso es mejor antes de estar liquidando 10 años en el tribunal, ¿verdad? Y encima sabiendo que en el tribunal cada sentencia a veces que sale lastimosamente, hay mucha incertidumbre con respecto a eso, ¿verdad? Entonces, mi opinión en ese momento y mi decisión, como dice el ministro, fue llegar a un acuerdo justamente para precautelar los intereses del Estado, por un lado, y dos, para poder cobrarlo. Nosotros ahora, con ese acuerdo ya homologado por la justicia, eso quiere decir que la justicia aceptó ese acuerdo que hizo el Estado, la administración tributaria, con el contribuyente, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos asegurado ya el monto que se determinó, ¿verdad? O sea, hoy él no puede decir yo no voy a pagar porque él ya firmó un acuerdo y ya se homologó a la justicia.
Viceministro, estamos hablando de deuda hasta qué, o sea, evasión hasta qué año, de qué año a qué año.
2015 hasta 2018.
O sea que 2019 ya pagó lo que corresponde, wow.
2019 ya estaba pagando él en base a esa fiscalización que nosotros le estábamos haciendo.
Ya. Viceministro, ¿le trajo problemas políticos investigar a Ramón González Daer?
No, o sea, problemas políticos no, ¿verdad? Uno, porque no soy político, pero sí mucha presión, ¿verdad?
Porque no es un hombre cualquiera Ramón González Daer.
Sí, sí, mucha presión sí, eso sí puedo decir, ¿verdad? Pero problemas políticos no.
¿Presiones de qué tipo?
¿Cómo?
¿Presiones de qué tipo?
No, y que llaman a presionar, ¿verdad? Que se pueda llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y nosotros nunca cedimos en ese momento, ¿verdad? Nosotros nos mantuvimos en los montos que nosotros pensábamos objetivamente que corresponden, ¿verdad?
Entiendo claramente. Bueno, para finalizar, en algún momento don Pablo Seis nos dijo que con contratación tributación contratación estaba trabajando en las modificaciones de la ley de contrataciones. ¿Eso está ya en el Ministerio de Hacienda, viceministro?
Sí, hay un proyecto que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas trabajó y que ya presentó al Ministerio de Hacienda para que posteriormente se presente al Congreso. Entiendo que todavía hay modificaciones que desde Hacienda se quieren hacer, y una vez que termine eso se va a presentar al Congreso, porque se tiene que actualizar la ley. Si bien la ley fue muy importante ya por el año 2003, creo que es también un momento para poder establecer una modernización de esa ley.
Ya, que tenga buen día, viceministro.
Gracias, Javier, saludo a toda la audiencia.
Ahí estaba viceministro de Tributación, Oscar Orue. Ya son las